José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo del Espejo, donde vamos a intentar ofrecerles un día más la mejor información, la más actualizada y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, lógicamente, saludamos al nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española, el sacerdote José María Gil Tamayo. Por su trayectoria, ligada durante años a los medios de comunicación, pues en esta casa y en este programa en concreto conocemos ampliamente a don José María. Hemos colaborado y trabajado con él y eso da un sabor de familiaridad a las primeras impresiones ante su recién estrenado servicio. Familiaridad que no está reñida con la conciencia del peso de responsabilidad que asume al servicio de todos, de los obispos de nuestra Conferencia Episcopal en primer lugar, pero también por extensión de todos los fieles de la Iglesia en España. El servicio del secretario tiene que ver con el trabajo cotidiano de la Conferencia Episcopal. Se trata de coordinar, estimular, velar por todas aquellas necesidades que comparten las comunidades cristianas en nuestro país. Es también, con frecuencia, el hombre que pone rostro a la Iglesia en noticias y debates sociales y, por tanto, tiene, por un lado, la dicha de comunicar el bien que es la vida cristiana, pero también la fatiga de recibir heridas y desgastes en un debate público a veces áspero y difícil. José María Gil tiene dotes y cualidades para afrontar todo eso, pero además cuenta con la gran fuerza de la oración de muchos fieles sencillos que especialmente a partir de hoy pedimos por él, para que no le falte la inteligencia, la libertad, la fuerza y el amor necesarios para servir cada día a esta Iglesia de la que formamos parte y que intentamos reflejar cada día en el espejo. Pues arrancamos ya con el avance de las principales noticias, hoy marcadas por este nombramiento que acabamos de comentar, y que luego, en el tramo final de nuestro programa, vamos a desarrollar. Nos acompaña para eso ya Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Pues nuestra noticia de portada, evidentemente, es ese nombramiento de don José María Gil Tamayo como nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
La noticia la conocíamos poco después de las 11 de la mañana. El nuevo secretario general nació hace 56 años en Zalamea de la Serena, provincia de Badajoz, y pertenece desde su ordenación en 1980 al clero de la archidiócesis de Mérida-Badajoz. Como decías, José Luis, es un rostro familiar para todos, porque desde 1998 y hasta 2011 fue director del secretariado de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal, y porque durante el último conclave fue portavoz para lengua española en la Sala Estampa. Desde hace 7 años es además consultor del Consejo Pontificio para las Comunicaciones Sociales.
Y hoy la actualidad pasa también por Roma. Es miércoles y miles de peregrinos se han acercado hasta la Plaza de San Pedro para escuchar al Papa Francisco.
El Papa ha hecho un llamamiento a rezar por las comunidades religiosas de vida contemplativa en el contexto de la jornada Pro Orantibus que la Iglesia celebrará mañana. La catequesis hoy ha estado centrada en el perdón de los pecados. Escuchamos al Papa.
Ma padre, a mí Faber. Da vergüenza.
Pero padre, a mí me da vergüenza andar a decir mis pecados. Mira, nuestras madres, nuestras abuelas decían que es mejor ponerse una vez rojo que mil amarillos.
Es mejor diventar una volta rosso y no mil volte giallo, ¿eh?
En la actualidad hablaremos también del libro que el Cardenal Amigo presenta esta tarde en Madrid y del Día del Niño que se celebra hoy.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben, ampliamos y profundizamos todas estas noticias en el tramo final de nuestro programa. Les invitamos ya a que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. También que nos visiten en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Llevamos toda la mañana colgando noticias sobre este importante nombramiento de él. Les invitamos a compartir pues la biografía del nuevo secretario general. Ahí está colgada en nuestro Facebook, Religión Cope. Hoy en la segunda parte hablaremos de un hermoso libro recién publicado que nos ayuda a bucear en la historia personal del Papa Bergoglio. Se llama Francisco, el Papa Manso, y lo ha editado Planeta. Estarán con nosotros sus autores. Antes nos vamos con Isidro Catela, que en medio de las ocupaciones de este día vertiginoso, pues ha encontrado tiempo para encender la tele y hasta para hacer memoria. Hola Isidro, ¿qué tal va esa mañana?
Bueno, pues muy agitada, pero para mirar en el baúl en los recuerdos y hacer memoria siempre hay un poco de tiempo, ¿eh?
Pues eso, buscamos hoy en el baúl de los recuerdos, no para recrearnos en la melancolía, sino para recoger buenas ideas, que por cierto también le hacen falta a nuestra tele de hoy en día.
Siempre hacen falta buenas ideas, y en este baúl de los recuerdos tan peculiar que hoy proponemos se pueden encontrar, ya verán, muchas cosas, mucho más que meras curiosidades y antiguallas. Es el archivo, nada menos que el archivo de Televisión Española, y que podemos disfrutar en la web, en nuestro dispositivo móvil. Es otra forma de ver y de conocer televisión, porque yo estoy seguro de que a muchos sí, pero que a algunos de nuestros oyentes esto, por ejemplo, no les suena de nada.
Es la sonrisa de mamá. Es la sonrisa de papá. Chibini Flautico, el gesto alegre del bebé. Chibini Flautico, el don José.
Bueno, pues yo desde luego soy de los que sí se acuerdan, Isidro. Esto es de mi quinta.
Yo lo quería decir sutilmente.
Qué barbaridad, lo que ha llovido desde entonces.
Escuchábamos la cabecera inicial de un programa en el que los chiripiti flauticos imaginaban cómo sería el año 3000. No hemos llegado todavía, pero sin irnos tan lejos, memoria reciente, documental señero de la casa, dirigido por Victoria Prego. Yo creo que con esta pista es muy fácil adivinar de qué programa estamos hablando.
Pasadas las 5 de la tarde, el rey telefonea a Suárez y le invita a tomar café en el Palacio de la Zarzuela. Pero no le dice nada más. A esas horas, las quinielas políticas continúan dando a Areilza como seguro ganador. Incluso el propio Suárez, camino ya de la Zarzuela, tiene sus dudas. Quizá el rey le llame para hablarle del nuevo presidente.
Bueno, pues era La Transición, una serie documental histórica, de verdad, que podemos ver íntegra en este archivo que hoy nos está recomendando, como esta última que nos vas a sacar del cajón.
Habría mucho que sacar, pero no hay tiempo para más, y así dejamos a los oyentes con las ganas de bucear en las profundidades de este espléndido archivo audiovisual. Dentro del archivo hay un apartado llamado Especiales, y desde luego mira qué sonido e imagina qué imágenes tan especiales son estas.
Estamos viendo la fumata blanca. Son las 7 y 6 de la tarde, estamos viendo en directo la fumata blanca en esa chimenea del tejado de la Capilla Sixtina de San Pedro del Vaticano.
Pues es el 13 de marzo de 2013, elección del Papa Francisco.
Y con esas imágenes sonoras terminamos las del último conclave, recomendando a nuestros oyentes que, a modo de la gran biblioteca que imaginaba Borges, se sumerjan en este paraíso audiovisual, para echar la vista atrás y coger siempre impulso. La puerta de entrada es muy sencilla, apunten. rtve.es/archivo.
Pues lo repetimos, rtve.es/archivo, para recoger todas estas riquezas y gozar de ellas, para hacer memoria, que nos hace falta para no andar desorientados por la vida. Pues gracias, Isidro, buena semana, que todavía te queda, ¿eh?
Todavía queda.
Venga, que descanses, un abrazo.
Otro, adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Te contamos la noticia mientras sucede.
COPE. Ernesto Sáenz de Buruán.
Vamos a Italia, al menos 16 personas han muerto tras un ciclón en Cerdeña.
Ya son 17 muertos, acaba de cambiar el balance.
Javi Nieves.
La ciudad de Olbia es la más castigada. Pietro es un recepcionista, un hotel.
Los mejores problemas que tenían los citadinos son los que viven en los pisos más bajos.
Ramón García.
Esta mañana un hombre armado, al parecer con un fusil de asalto, entraba en la redacción del periódico Liberación.
Pues que es un hombre de tipo europeo, entre 35 y 40.
COPE.
Hola, esto no es un anuncio de Berti, porque si fuera un anuncio pondríamos la música y todo eso. Esto es la típica mención, es decir, una pieza audiofónica cuyo objetivo es convencerte de que Berti te regala los 3 primeros meses de seguro de tu coche si lo contratas ahora por internet. Así es que dale una patada en el c*** al 2013. Ahorra o nunca. Berti.com. Seguros para gente despierta.
Llevamos más de 20 años trabajando en Filipinas y seguiremos haciéndolo. Ayúdanos a devolver la esperanza a miles de familias que se han quedado sin futuro. Cáritas con Filipinas. 902-33-9999. Cáritas.es.
Ya está a la venta un nuevo volumen de las obras completas de Joseph Ratzinger.
Sus escritos sobre el Concilio Vaticano II, textos hasta ahora inéditos en castellano.
Una obra imprescindible para conocer el Vaticano II y el pensamiento de Benedicto XVI.
Textos de enorme actualidad, con las respuestas que ofrecía entonces Joseph Ratzinger sobre la curia, el significado de la figura del Papa y la importancia de una iglesia misionera. Un libro actual, directo para todos los públicos.
Obras completas de Joseph Ratzinger. Nuevo volumen ya en tu librería religiosa. Infórmate en el teléfono 91-484-0327 o en el correo electrónico ventas@baqueditorial.com.
¿Te gustaría mover el mundo? Juntos podemos hacerlo. Entra en manosunidas.org/24horas y únete a nosotros en alguna de nuestras actividades. El próximo 21 de noviembre, todos juntos, moveremos el mundo. 24 horas que mueven el mundo. Manos Unidas, campaña contra el hambre.
Una hermana de Emilia se rompió la cadera en la ducha y ella ha cogido miedo.
Es que los platos de ducha tradicionales no son antideslizantes, como el sistema integral de ducha antides. Mi recomendación y la de traumatólogos y geriatras es que se proteja instalando calidad antides.
¡Qué gran consejo! 902-43-1111 o antidex.es.
En España, 3 millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza. Participa en la gran recogida de alimentos 2013 los días 29 y 30 de noviembre. Acude a tu supermercado a donar. Más información en www.granrecogidadealimentos.org.
COPE colabora en esta acción.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Aquí estamos de nuevo con todos ustedes y ya les avanzaba que hoy no vamos a poder hablar todavía con el nuevo secretario general porque no está en Madrid y no ha comparecido todavía ante todos nuestros colegas ni ante la propia Asamblea. Vamos a intentar tenerle con nosotros, lógicamente, mañana. Pero hoy vamos a presentarles un hermoso libro recién publicado que nos ayuda a bucear en la historia personal del Papa Bergoglio. Se llama Francisco, el Papa Manso, lo ha editado Planeta. Y están con nosotros sus autores, que además son matrimonio. Un matrimonio de filósofos cautivados por esta historia. Son Marcelo López y Feli Merino. Pues antes de conversar con ellos, Eva Galvache nos introduce en nuestro tema de hoy y nos presenta a nuestros invitados.
Se trata de una biografía completa del Papa Francisco realizada desde una perspectiva crítica y rigurosa. Se aportan datos precisos y documentados sobre algunos de los sucesos que más curiosidad han despertado sobre Bergoglio. Cómo logró ocultar a personas perseguidas por la dictadura argentina hasta ponerlas a salvo. También se aclara la actitud del Papa frente a la teología de la liberación. Se muestra el compromiso que mantuvo contra las mafias que se dedican a la explotación sexual y la trata de personas en Argentina. Al mismo tiempo, se profundiza en los temas que más le preocupan, recorriendo escritos y homilías desde los años 80. Los autores de este libro, que recordamos se titula Francisco, el Papa Manso, son Feli Merino y Marcelo López, y lo han tenido fácil a la hora de trabajar juntos. Son matrimonio, filósofos los dos, y pertenecen a la Academia Internacional de Filosofía Edith Stein, fundada por Juan Pablo II. Tienen 4 hijos, viven en Granada, concretamente a las faldas de Sierra Nevada, y juntos disfrutan de los paseos por el monte o de las comidas de los sábados con los amigos.
Pues están con nosotros ya Marcelo López y Feli Merino, los autores de este libro editado por Planeta, Francisco, el Papa Manso. Pues muy buenas tardes a los dos y gracias por acompañarnos.
Muy buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes, José Luis. Encantada.
Bueno, la primera pregunta que os hago a los dos. ¿Por qué dos profesores de filosofía que estáis en vuestras investigaciones, en vuestra reflexión y además que estáis en Granada, os introducís en esta historia, en este acercamiento a aquella etapa del Papa Francisco, del Papa Bergoglio en Buenos Aires? ¿De dónde nació esta inquietud?
Bueno, los de filosofía no siempre estamos en las nubes, ¿eh? Nos interesa el mundo real también.
Está bien esa defensa, está bien.
Sí, hay que empezar por ahí. Pero te comento, nosotros empezamos a trabajar el fenómeno de la dictadura argentina y concretamente nos interesaba mucho la vida de un obispo y el pensamiento de un obispo que fue asesinado por la dictadura, el obispo Angelelli. Y entonces al conocer al obispo Angelelli descubrimos que en varios momentos de su vida, en los que está a punto de morir, en los que están a punto de asesinarle ya antes de que finalmente se consumara el acto, cerca de él había una persona que se llamaba Jorge Bergoglio. Tienen historias apasionantes juntos y tienen una cierta relación entre su pensamiento que nos llamó enseguida. Recogimos un montón de documentación porque además los seminaristas que quedaron a la muerte del obispo Angelelli fueron recogidos por Jorge Bergoglio. Él les salvó la vida porque también pretendían asesinarlos y entonces empezamos a tirar de ahí y descubrimos a una persona apasionante que además en este proceso fue elevado a la cátedra de Pedro.
Estamos hablando, Marcelo, de la época en la que Jorge Bergoglio era ya obispo auxiliar de Buenos Aires o cuando era simplemente un jesuita.
No, estamos hablando incluso de antes de que fuera superior de los jesuitas en la provincia de Buenos Aires.
Es un jesuita puro y duro, podríamos
decir. Sí. Ni siquiera había sido ordenado todavía cuando empezó su amistad con Monseñor Angelelli.
Pues vamos a dejar que también Feli nos diga esa aproximación a ese primer buceo que hicisteis en el perfil, en la vida, en las historias de Jorge Bergoglio. ¿Qué te suscitó, Feli?
Bueno, pues Yo creo que poco a poco, cuando nos fuimos introduciendo más en, no solo en la vida del que ahora es actual Papa, sino en su pensamiento, yo creo que ha ido naciendo en nosotros un afecto muy grande, un afecto muy muy grande por él, por el Bergoglio hombre, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que ha sido una experiencia tremenda, una experiencia de afecto por el grande, pero también de poder trabajar juntos, de tomar decisiones juntos, discusiones, diálogo, diferencias de criterio, muchas decisiones que se han tenido que tomar, que yo también creo que ha hecho crecer mucho nuestro matrimonio, con una mirada pues muy grande hacia este Papa, ¿no? Y, sí, y eso ha sido maravilloso también, poder hacerlo.
Es cierto que yo ahora podría recomendar que a los matrimonios que se atrevieran a escribir un libro juntos, pero quizá durante el proceso no lo hubiera recomendado tanto.
O sea, que tuvo su sufrimiento la cosa.
Sí, bueno, sí.
Sí, sí, hay que tener en cuenta que somos también padres de cuatro niños, y los cuatro niños han tenido, vamos, tenemos mucho que agradecerles, porque han tirado muchísimo de nosotros, y les debemos mucho tiempo que no hemos podido pasar con ellos para escribir, claro, este libro, la verdad es que sí.
Marcelo y Feli, la verdad es que el Papa es un fenómeno mediático, aunque esto no sea ni mucho menos lo más importante, pero hay que reconocer que es un dato, y para los que trabajamos en los medios, pues salta a la vista de una manera muy clara, y están surgiendo muchísimos libros, pues a veces recogiendo textos, otras veces más de perfil biográfico, otras veces tipo entrevista, para que nuestros oyentes del Espejo lo tengan claro. ¿Qué aporta de original el libro que vosotros habéis escrito, Francisco, el Papa Manso?
Bueno, pues no sé si Marcelo quiere añadir algo. Yo destacaría tres cosas de este libro,
pues
fundamentales.
Y luego quiere que añada yo algo. Ya se propone tres.
ya ha puesto tres.
Bueno, yo creo que el libro es interesante en primer lugar, por la implicación personal de Bergoglio para salvar a personas que fueron perseguidas por la dictadura argentina, ¿no? En segundo lugar,
perdón un segundo, es que esto es importante llamar la atención sobre una cosa. Al menos 30.000 personas fueron torturadas. No, perdón, al menos 30.000 personas fueron desaparecidas.
O sea,
habrá más de 50, entre 50 y 70.000 personas torturadas. La situación que vivía el propio barrio donde estaba Jorge Bergoglio en aquel momento era prácticamente de una ocupación militar. Y él realmente arriesgó su vida de una manera increíble, ¿eh? Hay muchos testimonios que vamos recogiendo. Uh-huh. Además, el libro tiene un anexo documental, porque ha sido una investigación que ya llevábamos un tiempo antes de que conociéramos que Jorge Bergoglio iba a ser el nuevo Papa, pero que hay un anexo documental donde es increíble encontrar las implicaciones de servicios secretos. Bueno, perdona, Feli, que
te interrumpo. Sí, vamos, que Bergoglio las avisaba a estas personas, las conseguía esconder, les preparaba a veces documentación para sacarlas del país, en fin, todo eso.
O les daba la suya, o salían, sí, con la suya, que sí. Eso es asumir riesgo verdaderamente ya.
Sí. Eso es una primera cuestión realmente
nos
interesante.
Nos quedan dos, habías
dicho. La segunda es una cosa que a mí me fascina, que es la vinculación a la Fundación Alameda, uh-huh, para salvar y proteger a víctimas de la trata de blancas, de la trata de la explotación sexual. Es, uh-huh, decir, que ha sido algo aberrante, en sobre todo, no solo en Argentina, sino en otros países de Latinoamérica.
Y le ha marcado mucho al Papa, porque sí, insiste muchísimo en esto.
Sí, sí, sí. Sigue insistiendo y bueno, hay una continuidad clarísima, de hecho, entre su magisterio y vamos, todo su pensamiento anterior sobre este tema y sobre otros muchos también.
Bueno, una cosa interesante del libro es que uno descubre que, como no podía ser de otra manera, entre su pensamiento anterior y su magisterio hay una continuidad, pero también ve con mucho más profundidad las líneas que está siguiendo, porque en sus artículos de los años 80, antes de ser arzobispo y después como arzobispo, ya ha desarrollado las líneas que ahora está enseñándonos a todos desde la Cátedra de Pedro.
Retomamos, Feli, el tercero.
El tercero, venga. Pues yo diría que el tercero es la recepción de la teología de la liberación en la Argentina de los años 70, uh-huh, y la importancia de la reflexión que hace Bergoglio sobre la teología de la liberación, sobre los efectos que produce la teología de la liberación y, sobre todo, con qué humanidad recoge no solo las cosas positivas, sino también las posiciones más críticas sobre la influencia que ha tenido la teología de la liberación que tuvo en Argentina en los años 70. ¿No?
Y en general, sobre las relaciones entre religión e ideología, creo que el libro, con toda modestia, creo que siguiendo el pensamiento del Papa, porque nosotros hemos intentado expresarlo con sus palabras, intentando limitar mucho nuestra interpretación, que hablara fundamentalmente Jorge Bergoglio, pues creo que es muy interesante estas reflexiones.
Querría preguntaros, casi para terminar, ¿de dónde procede el calificativo que usáis en el título del libro, el Papa Manso? Lo digo porque es verdad que el Papa habla muchísimo de la misericordia y esta es una nota muy característica de todo su magisterio y hasta de su gestualidad, pero también parece, por decirlo en palabras coloquiales, un hombre muy bravo, o sea, un hombre de un carácter fuerte y que no teme entrar en combate incluso duramente. ¿Por qué el Papa Manso?
Bueno, esto yo creo que le va a encantar a la gente. En el capítulo 10, cuando habla de la vida sacerdotal, él explica que uno de los sentidos centrales de la vida del cristiano es la mansedumbre. Es cierto que nosotros desde fuera nos puede parecer que la mansedumbre es un poco dejar que a uno la apalen, pero realmente no es así como él lo entiende y no es como lo ha vivido él. Entonces es bonito ver cómo sus reflexiones sobre la mansedumbre nos educan mucho y nos iluminan la forma que tiene él de entender la vida, desde un espíritu evidentemente de jesuita. A nosotros nos pareció especialmente bella estas reflexiones y nos pareció que, bien entendido, es decir, después de leer este capítulo, identifican muy bien su personalidad.
Casi para acabar, Feli, te dejo a ti la última palabra, como corresponde.
Sí, bueno.
Por ser mujer, ¿no?
Sí, porque es la que manda.
Os lo decís todos vosotros. Sí. Bueno, pues te dejo a ti que concluyas también con esta idea o una idea final para recomendar a los oyentes del Espejo que vayan y lean este libro.
Bueno, yo lo recomendaría porque, bueno, la vida de Jorge Mario Bergoglio es apasionante. En este libro se cuentan muchas cosas que hasta este momento no habían visto la luz y que son realmente interesantes para conocer una humanidad extraordinaria. Y yo creo que también, entre los temas de su pensamiento que hemos tratado, intentando precisamente mostrar esa continuidad clara con su magisterio, con las líneas de su magisterio hoy, se percibe la concepción que tiene de una iglesia abierta, de una iglesia que evita cualquier riesgo ideológico, de una iglesia que se centra en vivir y llevar a los demás el amor a Cristo, ¿no? Y esto yo creo que nosotros hemos intentado plasmarlo desde su vida y desde su pensamiento a lo largo de todo el libro. Yo lo recomiendo mucho porque nos da una idea de una iglesia muy viva, muy fresca, que donde lo importante es vivir y llevar a los demás el amor del Señor.
Pues Marcelo López Cambronero y Feli Merino, enhorabuena por este trabajo en el que habéis dado lo mejor de vosotros mismos. Francisco, el Papa Manso, editado por Planeta. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a ti, José Luis. Buenas tardes.
Pues llega el tiempo de recapitular toda la información, que es mucha en esta jornada, y para eso tenemos con nosotros de nuevo a Amparo Lateo. Amparo,
¿qué tal? Buenas tardes.
Esta mañana, ya lo saben, hemos conocido que José María Gil Tamayo es el nuevo secretario general de la Conferencia Episcopal.
Sacerdote de la Archidiócesis de Badajoz, tiene 56 años y sustituye en el cargo a Juan Antonio Martínez Camino. Faustino Catalina nos cuenta los detalles de la elección.
Llegará esta tarde a Madrid desde Badajoz, donde trabaja como párroco de San Juan Bautista y canónigo de la catedral, después de aceptar este cargo al recibir la llamada del presidente Rouco. Tras el habitual escrutinio de sondeo, ha sido elegido en la primera votación con 48 votos de los 79 obispos presentes. El obispo de Guadix, Ginés García, ha recibido 17 votos y el obispo auxiliar de Madrid, César Franco, 12, además de 2 votos nulos. Antes, la plenaria ha aceptado la renuncia del secretario saliente, Juan Antonio Martínez Camino, cuyo mandato no concluía hasta el próximo día 26. El director de la Oficina de Información, Isidro Catela, ha destacado el amplio consenso en la elección de José María Gil.
Creo que hay 48 votos en una primera votación, con lo cual hay un consenso muy amplio, un sentido de comunión también muy amplio en los obispos que lo han elegido rápidamente. Segundo, que es evidente que es una persona muy conocida, es sacerdote, periodista, y lo tienen, está incluso ahora haciendo su tesis doctoral, no solo desde el punto de vista práctico, tiene usted hecho referencia alguna, sino desde el punto de vista académico, tiene una experiencia y un bagaje suficiente que los señores obispos han considerado además la persona idónea.
José María Gil, sacerdote y periodista, fue durante 13 años secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación, portavoz en lengua española en el Vaticano en el último sínodo de obispos y en el cónclave en el que fue elegido el Papa Francisco, colaborador de diversos medios de comunicación como el Observatorio Romano, es también miembro del Consejo de Administración de la cadena COPE.
Gracias, Faustino. Pues en el contexto de la jornada Pro Orantibus que se celebra mañana, el Papa Francisco ha pedido que recemos por las religiosas de vida contemplativa.
Lo ha hecho antes de comenzar su habitual catequesis de los miércoles, que hoy ha estado centrada en el perdón de los pecados. Corresponsal en Roma, Paloma García Vejero, buenas tardes.
Buenas tardes. Creo en el perdón de los pecados y el poder de las llaves. Ese ha sido el capítulo en el que el Papa se ha centrado hoy. El protagonista del perdón de los pecados es el Espíritu Santo, ha señalado. La Iglesia es la depositaria de este poder de las llaves, pero muchas personas, decía el Papa, no entienden la dimensión eclesial del perdón y domina el individualismo, eso de que yo me confieso con Dios. Pues bien, el Papa explicaba así la figura del sacerdote en este sacramento.
El servicio que el sacerdote presta como ministro de parte de Dios para perdonar los pecados es muy delicado y exige que su corazón esté en paz, que no maltrate a los fieles, sino que sea manso, benévolo y misericordioso. El sacerdote que no esté en esta disposición de espíritu es mejor que hasta que no se corrija no administre este sacramento.
Que no se correga, no administre questo sacramento.
Por eso, decía el Papa, todos necesitamos esta confesión, también yo soy pecador, me confieso cada 15 días. Y tiraba de refranero para explicar, mejor una vez rojo que ciento amarillo, te confiesas y adelante.
Bueno, nosotros tampoco queremos ponernos amarillos porque hay que terminar a la hora, así que hay mucho que contar, pero no tenemos tiempo para más. Termina aquí nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo que hemos hecho con Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con Eva Galbache a cargo de la producción. Les dejamos ahora con Ángel Expósito, que le está en el Mediodía COPE, toda la información de España y del mundo, y por supuesto, mañana volvemos a las 13:30 en el Espejo con toda la vida de la Iglesia.